Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Desde ahora y hasta las 3 de la tarde, toda la actualidad del deporte valenciano en este viernes 1 de agosto de 2025. Empieza el mes de agosto, la liga arranca en 15 días y falta exactamente un mes para que se cierre el mercado de fichajes. El Valencia está en buscar, como venimos contando en COPE estos días, un delantero titular y un pivote, que son las dos prioridades de esa lista de la compra de Carlos Corberán que os desvelamos esta semana en esta casa. En total, dos delanteros, un mediocentro defensivo, un extremo y a poder ser un lateral derecho. Pero en el Valencia también está abierto el capítulo de salidas. A la espera de ver si se consigue sacar a los descartes, hoy otra vez, la imagen ha sido en el entrenamiento, los jugadores del primer equipo trabajando con balón junto a los canteranos y Canós, Guillamón y Senk corriendo en solitario en torno a sus compañeros mientras estos entrenaban para el partido de mañana. Ya digo, mientras se intenta sacar a los descartes, es noticia COPE, Pedro Zamora, que el Rayo Vallecano apuesta fuerte por Fran Pérez.
Sí, y tan fuerte que si las conversaciones y la negociación que está en proceso van al ritmo que conocemos desde que ayer la cadena COPE por la tarde desvelase el fuerte interés del Rayo Vallecano en Fran Pérez, se lo puede llevar de forma inminente, repito, si todo va al ritmo de las últimas horas, porque según ha podido confirmar la cadena COPE, el Rayo Vallecano ya ha puesto encima de la mesa del Valencia una oferta formal por Fran Pérez por debajo del millón de euros. Es de lejos el equipo mejor colocado. Fran Pérez, luego te doy más detalles, acaba contrato en 2026. A esta hora no se espera ninguna propuesta de renovación del Valencia y en Vallecas Fran firmaría un contrato de larga duración y en mejores condiciones de largo que las que tiene en Mestalla. Estamos pendientes, lógicamente, de ese viaje del Valencia a Alemania.
Precisamente ahora te contamos más sobre el mercado de fichajes y sobre el viaje del Valencia a Alemania. A las 4:30 pone rumbo al país germano para jugar mañana contra el Borussia de Mönchengladbach y de ahí se va directamente a Girona. Ahora enseguida te damos detalles de esa convocatoria del Valencia para el amistoso de mañana contra el Borussia de Mönchengladbach. En el Levante, Pedro, ayer cuarto amistoso de la pretemporada con algunos estrenos en el Levante.
Sí, el de Colla y Manu Sánchez, que fueron los dos titulares, el delantero y el lateral izquierdo. Un poco más de lo mismo en este amistoso ante el Al-Qadsia del español Mitchell, el equipo de Arabia Saudí. Digo un poco más de lo mismo porque es el cuarto partido. Y es verdad que la defensa de 5 funciona, tanto que el Levante está imbatido todavía. No le han marcado gol este verano, pero la realidad es que sin Carlos Álvarez, que sigue de baja por esos problemas que arrastran el pubis desde que lo supimos el pasado 15 de julio, sin Carlos Álvarez el Levante anda bastante justo en ataque. La buena noticia esa, que debutaron Colla y Manu Sánchez, pero lo demás, un partido que no pudimos ver, lógicamente, porque era sin televisión, era puerta cerrada, pero por lo que nos cuentan, le costó al Levante trabajar el aspecto ofensivo. Este es el análisis que está haciendo Iván Romero, el delantero del Levante, de la pretemporada del Levante.
Pues ya llevamos unos partidos y ya se van notando, ¿no? sobre todo las piernas, esas ideas que nos pide el míster y demás. Y bueno, pues al final son partidos de preparación para llegar bien al primer partido y bueno, estamos poniendo a punto todas las cosas que nos pide el míster.
El que no jugó ayer, Pedro, fue Arriaga.
Y culpa o parte de culpa tiene lo que acaba de explicar Iván Romero. La exigencia física, la carga de trabajo de Calero en estas sesiones de trabajo. Hay que recordar que Arriaga tuvo más días de vacaciones que el resto de sus compañeros porque había participado con Honduras en la Copa Oro y llegó su selección y el propio Arriaga hasta las semifinales y le está costando encontrar ese ritmo físico, pero según nos cuentan son unas molestias que en principio no le van a impedir estar ya listo para el estreno de Liga. Y la realidad es que Kervin Arriaga, si por algo destaca, es por lo físico y no por lo táctico.
El estreno de la Liga, que le quedan 15 días al Levante para estrenarse, en Mendizorroza contra el Deportivo Alavés el 16 de agosto a las 5 de la tarde. Lo que tenemos ya, Pedro, son entradas, y no baratas, para el Levante-Barça.
No, el Levante ya dijo que iba a hacer a finales de julio públicas las entradas o el precio de las entradas. Bueno, espera un día más, el 1 de agosto, y desde hace un montón de tiempo los oyentes de COPE saben que el plan del Levante era dejar los abonados en unos 20.000, 100 arriba, 100 abajo, por ahí está la cosa, por debajo de los 20.000, para tener entradas suficientes y poder sacar tajada en las entradas. Y si encima viene el Barça, pues imagínate. Tampoco me parecen tan caras. Aquí, como siempre, pues lo que uno esté dispuesto a pagar. Entre 90 y 230 euros son las entradas de venta al público que ha puesto el Levante para ese partido Levante-Barça en el Ciutat del próximo 23 de agosto. Un par de cosas. Los abonados y los que pertenecen al club de simpatizantes de Levante tienen un descuento del 15% en la compra de entradas, hasta un máximo de 2 por abonado. Y eso sí, Iván, Jaime, si os queréis dar el lujo, el Levante ofrece una experiencia VIP para estar en el túnel de vestuarios, en la zona mixta y ver el partido en tribuna, que ahí sí que hay que rascarse el bolsillo, 550 euros.
¿Hay quien los pagará?
Seguro.
Porque viene el Barça, sí, y viene claro. Lamine Yamal, sí, sí. Y todo el elenco de jugadores que tiene el equipo dirigido por Hansi Flick. En baloncesto, Valencia Basket, ayer aquí en COPE, en esta casa, habló por primera vez desde su fichaje por Valencia Basket Yankuba Sima. ¿Con qué nos quedamos, Jaime Marc?
Muy buenas, Iván. La verdad que fue una entrevista muy interesante la que nos dejó el nuevo pívot de Valencia Basket. Contó muchas cosas respecto a su etapa en Unicaja, también habló de su relación con Brancú Badio, que ahora vuelven a jugar juntos después de hacerlo en Manresa. Y también habló mucho y muy bueno de lo que puede aportar el nuevo fichaje de Valencia, Cameron Taylor, que fue compañero suyo en Málaga, pero sobre todo nos contó el porqué de ese cambio de Málaga a Valencia, viniendo de 6 títulos con el Unicaja.
El Valencia al final tiene un proyecto muy, muy atractivo, que es la Euroliga. Es una competición que nunca he participado, y al final es una oportunidad que no podía dejar pasar, ¿no? Y entonces yo creo que ese es el factor más decisivo. También conozco a Pedro, que es el entrenador que más me ha ayudado a crecer en su momento, y bueno, pues todo eso son factores que van inclinando la balanza de tomar esta decisión.
Yankuba Sima en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Y hoy también tendremos un huequito para, como solemos hacer en este año en el que estamos en el 60 aniversario de COPE Valencia, repasar grandes hitos del deporte valenciano, hoy con María Ángeles Vidal, gran referente del vóley en la provincia de Valencia, en Xàtiva, el final de los 80 con ese equipo que consiguió grandes logros. Ahora enseguida estamos con ella, con María Ángeles Vidal, también para repasar un poquito de nuestra historia. 2:38 con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Fermín Rodríguez, Jaime Marc en la redacción, capitaneados por Hugo Ballester, con Javi García los mandos técnicos. Un saludo de Iván Herraiz. Hasta las 3, esto es Deportes COPE Valencia.
Cuando pasan cosas importantes en el deporte, necesitas referentes.
No, no nos hagamos trampa.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4. No,
y según el EGM, Tiempo de Juego es líder de temporada con Paco González y Manolo Lama.
Son los números uno del deporte.
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño lidera el crecimiento de audiencia en su franja.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Gracias a los 79.000 oyentes que escucháis el partidazo en la comunidad valenciana.
Están pasando cosas importantes en el deporte y te las seguiremos contando con los números uno en COPE.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más deportes. Valencia.
Deportes. Estar informado.
El día está soleado, te quiero de mi lado, tirado en la sábana, la gente no sabe nada, hay mucho averiguar.
2:39, esta y otras canciones va a escuchar Pedro Zamora durante sus vacaciones, que empiezan en el día de hoy.
No, bueno, El lunes.
¿No? Ah, vale, el lunes, perdón. Sí, por ser correctos.
Ojalá empezar hoy.
Con la información. Mike Towers con Quevedo. Hemos hablado mucho de Mike Towers esta semana con Fermín Rodríguez y por eso queríamos también culminar la semana de esta manera. Vamos con información, vamos con noticias en el Valencia Club de Fútbol. Ahora enseguida te contamos las novedades en la convocatoria para el partido de mañana contra el Borussia de Mönchengladbach, el cuarto amistoso del Valencia. Antes, Pedro, insistimos en la noticia que contábamos para abrir la portada, el nombre propio de las últimas horas en el Valencia, noticia desvelada por COPE. Ese interés muy fuerte que ya va más allá del interés porque ya se ha presentado oferta y hay conversaciones entre los clubes del Rayo Vallecano por Fran Pérez.
Sí, ha apostado muy fuerte el equipo de Íñigo Pérez de la capital de España, el Rayo Vallecano, para llevarse a Fran, que como decíamos antes acaba contrato en 2026 y a esta hora del día 1 de agosto no ha recibido ni espera el entorno de Fran Pérez ni del propio jugador recibir una oferta de renovación del Valencia, que sí que está trabajando, como ya venimos contando en COPE, distintas renovaciones y ampliaciones de contrato. No es el caso de Fran Pérez, está en su último año de contrato. Es verdad que hace un año ocurrió algo muy parecido con otro jugador del Valencia, como Dimitri Fulquier, a quien el Valencia no le ofreció la renovación. Le quedaba un año de contrato, el jugador pidió salir y le cerraron la puerta. Parece que no es el caso de Fran Pérez, porque según ha podido confirmar COPE, ha presentado ya el Rayo Vallecano una oferta formal por debajo del millón de euros, después de desvelar esta casa ayer por la tarde el interés del equipo de Vallecas. En Vallecas, Fran firmaría un contrato de larga duración y, lógicamente, en mejores condiciones económicas que las que tiene ahora mismo en Mestalla. Y, como decíamos al principio del programa, si la velocidad de la negociación va al mismo ritmo que desde ayer por la tarde que lo supimos en COPE, la cosa parece que se va a arreglar en un sentido o en el otro de forma inminente. A modo recordatorio, Fran Pérez ha jugado 66 partidos en Primera División con el Valencia, haciendo un gol y repartiendo 4 asistencias. El extremo de 22 años, es verdad que fue perdiendo protagonismo desde la llegada de Carlos Corberán al Valencia y de momento hoy ha entrenado y estamos pendientes de si tanto se acelera o no la operación, si viaja, que es la previsión, a Alemania.
Quedan menos de 2 horas para que el Valencia viaje a Alemania. Como decía Pedro, ahora mismo no tenemos constancia de que Fran Pérez no se vaya a subir a ese avión con destino Mönchengladbach para jugar el partido de mañana. La realidad es que Fran Pérez siempre ha sido un futbolista, desde su llegada a la élite, por su desparpajo y por su forma de jugar, muy criticado. La verdad que la personalidad del futbolista, lo ha demostrado desde categorías inferiores, nunca le ha permitido, o mejor dicho, nunca le ha causado eso, ¿no? Un perjuicio en su forma de jugar. Siempre ha seguido atreviéndose y siempre ha seguido tratando de encarar. El propio Fran Pérez le gustaría, desearía poder hacer camino en Valencia, pero es cierto lo que decía Pedro Zamora, de que no hay oferta de renovación ni visos de que pueda existir terminando en 2026, lo cual es un símbolo inequívoco de que no cuenta el Valencia para su futuro próximo con Fran Pérez, que fue fundamental con Baraja, acordaos, jugó prácticamente todos los partidos con Rubén Baraja en la segunda temporada hasta que tuvo que parar en los últimos encuentros por una lumbalgia que le mantuvo fuera durante un tiempo. Los problemas en la espalda y la irregularidad este año entre los dolores y la espalda y los problemas musculares previos a la llegada de Carlos Corberán ya le mermaron bastante y después con el técnico de Cheste perdió protagonismo. Ahí claro, la duda es, estamos hablando en COPE esta semana de la lista de la compra de Carlos Corberán en la cual ha incluido un extremo a poder ser izquierdo. Claro, yo no sé si Carlos Corberán es consciente de que pueda haber un recambio de Fran Pérez o no en lo que queda de mercado en el caso de que saliese el futbolista canterano del Valencia. Ahora mismo en banda derecha para Corberán hay 2 futbolistas, que son Luis Rioja y Fran Pérez. Son los 2 que tienen banda derecha.
A nivel numérico sí, y el Valencia sabe que tiene que reforzar esa demarcación y esa posición, así que a nivel numérico sí que tendría que hacerlo. Otra cosa es saber si con el millón de euros que te da el Rayo, más lo que te ahorras del salario de Fran Pérez esta temporada, que es poca cosa, te da para encontrar un recambio de garantías. Que ahora me vais a... O alguien puede pensar, sí, bueno, ¿qué recambio de garantía por Fran Pérez? Un segundo jugador, un suplente... Bueno, es fondo de armario. Y al final los entrenadores quieren tener fondo de armario y una segunda opción. El Valencia va a tener que ir a encontrar ese Fran Pérez en el mercado.
Yo sé que Fran Pérez es muy criticado, pero yo no sacaría a Fran Pérez porque creo que el Valencia, con lo que tiene en el mercado, no va a encontrar un futbolista que tenga las aptitudes de Fran Pérez, es decir, que te pueda romper un partido por el desequilibrio, por el uno contra uno que tiene en momentos determinados. Pero vamos a ver, Corberán, en el caso de que deje salir al futbolista, debe confiar en que la dirección deportiva haga todos los movimientos que tiene que hacer, que son muchos, e insisto, hoy queda un mes para el cierre de mercado. Yo creo que la operación del verano sería renovar a Javi Guerra, y ya venimos contando estos últimos días en la cadena COPE que hay optimismo con que se pueda cerrar. A esta hora, la realidad es que está previsto que en los próximos días se lleve a papel eso que se ha hablado durante los últimos días y que se ha llegado a un buen punto, a un buen entendimiento entre las partes, desde la reunión que mantuvo la agencia de representación de Javi Guerra con Ron Gurley esta misma semana, en la que se actualizó los términos y en las que, bueno, pues a partir de la cual pudimos hablar en la sintonía de la cadena COPE de optimismo y de satisfacción con poder cerrar la renovación de Javi Guerra, que sin duda, ya digo, sería la operación del verano. Pero hay más en marcha, Pedro, y un nombre propio que está encima de la mesa en los últimos días, que es el de Iván Azón.
Sí, como venimos contando en COPE esta semana, el Valencia está recalculando sus opciones. En ataque, la cesión de Iván Azón del Como encaja económicamente. Otra cosa es que el Valencia vaya a abordarla de forma definitiva. Ha contado hace un ratito Fabrizio Romano que el Ipswich Town de la segunda inglesa aparece como una opción muy seria para Iván Azón. El Valencia no va a entrar en ninguna guerra por Iván Azón, le encaja económicamente las condiciones que conoce, y si no, pues a otra cosa, y la información que seguimos manteniendo en COPE. Ese 9 de referencia que sigue buscando Corberán, la dirección deportiva, que el sueño casi imposible es Borja Iglesias, y que lo intenta buscar en el mercado inglés.
Eso en cuanto al mercado de fichajes del Valencia, que mientras tanto sigue preparando la temporada. El próximo sábado, mañana, a partir de las 8:30 de la tarde, el Valencia juega el cuarto amistoso contra el Borussia de Mönchengladbach sin Dimitrescu. Hoy ha entrenado Dimitrescu después del problema que tuvo en el hombro en la sesión del lunes, parte médico el martes, se perdió dos entrenamientos y hoy ha entrenado con el resto de sus compañeros, pero está previsto que no viaje a Alemania y que se incorpore directamente al Stage de Girona, porque el Valencia desde Alemania va a Girona hasta el próximo jueves, y después ya el sábado jugará el Taroncha contra el Torino, y ahí se acabará la pretemporada del Valencia. Algunos canteranos también está previsto que vayan directamente a Girona para seguir preparando, porque simplemente en Girona lo que va a haber serán sesiones de entrenamiento y no partidos en el caso del Valencia. Jaime, ¿contra quién juega? ¿Quién es este Borussia de Mönchengladbach?
Bueno, es un equipo alemán que quedó décimo en la Bundesliga en la pasada temporada y que mañana, a las 8:30 va a recibir al Valencia en el Borussia Park a las 8:30, como bien habéis dicho, con 52.000 personas en la grada. Se espera un lleno en el estadio alemán, y que ha jugado ya 5 partidos de pretemporada. Ha ganado 4, ha perdido 1, pero sí que es verdad que no ha jugado contra ningún equipo de primera división seria. Va a ser su primer enfrentamiento contra un equipo de un ritmo mayor, y que bueno, que a ver cómo lo plantea también el técnico del Valencia, que se enfrentará a Gerardo Seaone, entrenador suizo de 46 años, que se sienta en el banquillo del Borussia.
Sobre el partido de mañana, esta mañana jugaba un partido amistoso el Valencia-Mestalla, ha ganado 4-2 contra el filial del Castellón B, pero como la prensa no hemos podido entrar, pues los goles del Mestalla no los he visto, pero sí que he visto el entrenamiento del primer equipo, como solemos hacer, y Carlos Corberán lo que ha hecho ha sido hoy probar el mismo 11 que fue titular el otro día, el miércoles, en el partido contra el Olympique de Marsella. Vamos a ver si mañana lo mantiene. Claro, porque me puedes decir, claro, porque te miraba así, Pedro, ha probado ese 11 y el contrario, porque podría salir también el equipo suplente a jugar,
sobre todo
por el tema de los minutos.
Sí, yo iba más por las piernas que por otra cosa. A lo mejor no sé si hay tiempo de recuperación suficiente, pero lo que está claro es que Corberán tiene los días contados para ya empezar a perfilar ese 11 que está muy, muy definido.
Pues sería el que salió titular el otro día, con Fulquier, Tarrega, Sommer, Gallá, con Javi Guerra, Pepelu, con Rioja, Raba, Diego López y Hugo Duro, que el otro día ya pensábamos que era un poco el que podría ser titular en caso de que la Liga empezase este fin de semana, con esa gran sorpresa que quizás nos generó el hecho de que fuera Era y Sommer la pareja de Tárrega, pero que en algunas pruebas esta semana también ha mantenido. Vamos a ver si se prolonga en el tiempo o si realmente lo que quiere Corberán es realmente, bueno, intentar probar a ver hasta dónde puede llegar el central suizo en sus planes de cara a la temporada que viene. Antes de irnos con el vóley y con este especial, como siempre, repasando los mejores acontecimientos en la historia del deporte valenciano en los últimos 60 años, vamos con un consejo de los amigos de Valdisa.
Atención, profesionales de Massanassa y alrededores. ¿Necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías? Pues en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanassa encontrarás lo que buscas. Allí tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y con la garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 corners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Continuamos en Deportes COPE Valencia y seguimos repasando los grandes acontecimientos de nuestro deporte en este año en el que cumplimos 60 años en COPE Valencia. Hoy ponemos el foco en la ciudad de Xàtiva. El municipio setavense se convirtió en capital española del vóley gracias al Tormo Barberá, que ganó 3 ligas y 3 copas de la reina a finales de los 80. Y en ese equipo nuestra protagonista fue entrenadora tras haber triunfado también como jugadora detrás de la red. Después pasó también a los despachos, ha estado en la gestión técnica y administrativa, en clubes, en federaciones. Ha sido también coordinadora de la alquería del básquet y actualmente es la directora gerente de la Fundación Deportiva Municipal. Se trata de María Ángeles Vidal. Hola, María Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, viendo tu currículum, María Ángeles, una vida totalmente dedicada al deporte, ¿no?
Sí, sí, más de 50 años dedicados al deporte. Ahí ya a mis espaldas.
Y entiendo que en este caso, por motivos obvios, el que más te gusta, el que más te apasiona es el vóley.
Sí, fue el deporte con el que inicié. También muchas veces he pensado que también fue el que me encontró a mí, ¿no? Yo creo que hubiera podido desarrollar otros deportes, pero son situaciones de la infancia y de la vida, que fue el deporte que se puso en un entorno, en un momento mágico, ¿no? Yo en mi clase, en el cole, ¿no? Pusieron una red que no sabía si era de tenis o de vóley o de qué era, vi una cosa ahí, nos pusieron a jugar. Y en mi clase, en la clase del colegio, dos personas fueron a la selección española como jugadoras. Yo luego lo pude hacer como entrenadora. Digamos que se juntó una promoción de estas mágicas que a veces pasan en los deportes y que hizo que, bueno, pues que la ciudad de Xàtiva tuviera un referente deportivo del máximo nivel nacional, ¿no? No solo por esa promoción, pero digamos que fue el germen.
¿Qué recuerdos tienes tú, María Ángeles, del equipo del Tormo Barberá?
Tengo, pues eso, mi vida. Son los recursos de mi vida. Es lo que me marcó, lo que hizo de mí la persona que soy ahora, ¿no? En muchísimos aspectos de la vida. Me marcó como constructora de equipos, ¿no? Yo creo que lo que mejor he podido hacer en mi vida ha sido rodearme, construir equipos, gestionar gestión humana, ¿no? Y eso me lo dio estar en un deporte tan de equipo como es el vóley. Seguramente yo podría tener alguna habilidad, ¿no? Pero el tener que moldearme, que toda mi adolescencia, toda mi juventud se moldease en ese entorno, fue determinante. Y en cuanto a recuerdos, es que hay 20.000 anécdotas. Yo me voy a permitir contarte,
sí, por supuesto,
la anécdota de cuando se incorpora el sponsor, ¿no? El sponsor que es otra de las casualidades, ¿no? De los astros que hizo que todo pudiera aflorar y que se enseñásemos mucho más adelante de aquellas capacidades que un equipo de pueblo pudiera salir. Te estoy hablando del año 76. Uh-huh. El equipo de Xàtiva se clasifica para una final de un campeonato de España. Casualmente, la final del campeonato de España se juega en Valencia. Y el vóley se juega en lo que hoy es el pabellón de la Fuensanta, que era el pabellón San Fernando. La final de vóley era la final de... Porque esa competición la organizaba la sección femenina, o sea, no la organizaba la Federación Española de Vóley, era la época todavía, en el año 76, en pleno inicio del proceso de transición a la democracia, y todavía es la sección femenina la que lo está organizando. Gobernador militar, gobernador civil, las gradas llenas, era el último partido de todas las competiciones, de todos los deportes que se finalizan en Valencia. Y el equipo de Xàtiva juega la final contra el equipo canario. El equipo de Xàtiva no teníamos ni siquiera un chándal igual. O sea, íbamos vestidas como el ejército de Pancho Villa, y aunque éramos categoría cadete, en aquel momento la edad cadete permitía que hubiera gente que ya no estuviera estudiando. La legislación de aquel momento permitía trabajar a partir de los 14 años. Entonces teníamos compañeras que eran ya trabajadoras. Dos de ellas trabajadoras en el Tormo Barberá, en una empresa de construcción textil, que tuvieron que pedir permiso para poder venir aquí y demás. Los propietarios, Juan Tormo y Nieves Barberá, los propietarios de esa empresa, volvían de un viaje que habían hecho, un viaje comercial, y pasan por Valencia y se acuerdan, ven en un cartel que se está jugando la final, y dice ahí, se habrá metido el equipo de Xàtiva, y se pasan por el pabellón a verlo.
Vaya.
Porque tenían ahí dos trabajadoras jugando, y se encuentran, pues lo que os estoy diciendo, el escenario del equipo canario perfectamente tal, y el ejército de Pancho Villa enfrente representando a la ciudad de Xàtiva. Se acercaron al banquillo, le dijeron al entrenador, oye, los banderines, el intercambio, ¿qué vais a hacer? ¿Qué tal? Y bueno, nosotros dar la enhorabuena, las gracias y jugar el partido. No teníamos ni un pin, ni un banderín, nada, pues absolutamente nada. A los propietarios de la empresa, pues que son muy muy setavenses, ¿no? Son, bueno, Juan ya ha fallecido, pero Nieves es una persona pues absolutamente implicada con su ciudad y todo el entorno, ¿no?
Sí.
Y se sintieron, bueno, no puede ser, algo tiene que... Y se fueron a una gasolinera, compraron mallas de naranjas y nos las trajeron para que en el intercambio pudiéramos dar unas mallas de naranjas. Ya para que nos divirtamos un poquito más en este programa, os contaré que el equipo canario, año 76, lo que nos dio de vuelta, o sea, no nos dimos una malla de naranja, y ellos nos dieron un cartón de tabaco y unas galletitas firma.
O sea que...
Cadete femenino.
Sí.
Fue tremendo, ¿no?
Muy curioso,
ya,
muy curioso.
Lo ves ahora con la perspectiva de...
Hombre, los tiempos
de lo
han cambiado
que hoy es
por
el deporte
también.
Pero aquello pareció la más de normal. Podían haber faltado los pantalones Levi's o las gafas Ray-Ban, ¿no?
Oye, María Ángeles, la verdad que son historias chulísimas, ¿no? Para recordar con todo este tiempo, que es un poco también lo que buscamos con este recuerdo de todo lo que ha sucedido a nivel deportivo en los últimos 60 años en la ciudad de Valencia, la provincia de Valencia, vaya. Y Valencia además acogerá lo que es la edición 51 de la Copa del Rey de Vóley en la Fonteta, está previsto, ¿no? Del 26 de febrero,
sí,
al 1 de...
el próximo año. Sí. En el 26, hombre, no es una casualidad, tampoco se hace, es una apuesta que viene impulsada por los excelentes resultados que ha tenido el equipo de Conqueridor Lelema en las últimas ediciones, con dos clasificaciones consecutivas para la final de la Copa del Rey y la clasificación de este año que va a tener la primera participación europea, ¿no? En un equipo de un equipo de la ciudad de Valencia en el contexto internacional del vóley. Eso nos ha animado a las administraciones a colaborar y a solicitar la Copa del Rey para Valencia. Ha sido difícil porque también otra vez los canarios se nos habían puesto ahí. Había un intento por parte del Cabildo de llevarse esta edición para Canarias, donde es un deporte totalmente top, súper consolidado y en un nivel altísimo de todos sus equipos, pero bueno, nosotros creo que las tres administraciones conseguimos convencer a la Federación Española de que el conqueridor se lo merecía y sobre todo de que es una oportunidad para el voleibol nacional de dar un pasito más, ¿no? O sea, situarte en una gran capital española, tener una Copa del Rey en un escenario como este, como puede ofrecer la Fonteta y como puede ofrecer la ciudad de Valencia, puede ser también un escaparate importante para el voleibol español.
Pues María Ángeles Vidal, ha sido un auténtico placer recordar aquello que se vivió en Xàtiva y lo que es el vóley en esta ciudad y en este país que tanto hemos disfrutado también a lo largo de estos 60 años en COPE Valencia. María Ángeles, ha sido un placer, ¿eh?
Mucho gusto y muchas gracias a vosotros por seguir apoyando el deporte en general y en este caso el vóley, que tanto cariño le tengo de manera especial.
Gracias, María Ángeles. Llegamos a las 3 de la tarde. No hay tiempo para más y para que te quedes en la mejor compañía, la Vera Radio, la cadena COPE. Adiós.